que ya saben que es el espacio en el que prestamos atención a lo que pasa al otro lado del Atlántico. Y nos acompaña, como siempre, Juan Carlos Iragorri. Juan Carlos, buenas noches.
Buenas noches, Carles, y buenas noches a todos los oyentes.
Buenas noches. Me dices que está muy movida toda la región. ¿A qué te refieres, Juan Carlos?
Muy movida, Carles. Voy a dar ejemplos. Ayer, sí, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, retiró a su personal diplomático del Ecuador. Y además llamó fascista al presidente de ese país, a Daniel Noboa. Y todo se debe a que hace pocos días Noboa ordenó la toma por parte de la policía, nada menos que de la embajada mexicana en Quito. Antes de eso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había criticado a Noboa. Y para rematar, el presidente chileno, Gabriel Boric, tiene diferencias con Maduro, el presidente venezolano, cuyo gobierno dice que un grupo criminal de origen, con origen en Venezuela, el Tren de Aragua, que ha actuado en Chile, no existe. En fin, así están las cosas. Las peleas entre los presidentes son tremendas.
Muy liadas. Y para hablar de todo eso y de otras cosas, tenemos hoy a un invitado muy especial. Es Michael Shifter, profesor de la Universidad de Georgetown en Washington y expresidente del Diálogo Interamericano, un importante centro de pensamiento sobre la región. Michael, buenas noches.
Buenas noches, un gran gusto.
Lo mismo, muchas gracias por acompañarnos. Michael, ¿qué está pasando con estos presidentes? ¿Cómo evalúa usted a los líderes de América Latina en la actualidad?
Bueno, yo creo que no es la primera vez que ha habido insultos, ataques uno contra el otro, pero yo creo que está en el punto más bajo que hemos vivido en muchos años. Es difícil recordar cuando hay tantos mandatarios en América Latina peleando entre sí con mucha agresividad, insultos y acciones también, acciones que parecen impulsivas, a veces motivadas ideológicamente, pero en muchos casos muy personales también, y refleja líderes que son, por naturaleza, muy, muy polarizantes, muy conflictivos, muy combativos. Sí. Y el tema es que la región está muy mal, no está creciendo, hay crimen que está avanzando en todos los países, y en medio de esto los líderes dedican mucho tiempo a esas peleas insultas para un poco apelar a su base política en cada país. Entonces es un momento, a mi juicio, triste, a pesar de muchas oportunidades en América Latina. Hay una lista larga de lo que América Latina puede avanzar. Es muy difícil ser optimista que va a poder la región realizar las oportunidades y su potencial en medio de ese ambiente tan feo y tan, claro, conflictivo.
Profesor Shifter, esto naturalmente, como bien dice usted, perjudica también las relaciones entre los países y entre los pueblos. Pero mire, ¿hay alguna manera como los líderes latinoamericanos puedan entender que deben respetarse entre sí, que esto va mucho más allá que una bronca personal?
Bueno, yo creo que hay algunos países que obviamente tiene afinidades y tiene relaciones y todo entre sí, y hay algún nivel de cooperación, pero no a nivel que debe ser. Y el reto, el desafío es tener relaciones y acuerdos con países que tienen diferencias, ¿no?, que son lo mismo que usted. O sea, esto en una región normal, digamos, hay una comprensión que sin cooperación, sin integración, eso se va a perjudicar el bienestar de su propio país. Pero no parece que ese sea el caso en este momento en América Latina, y me parece lamentable. Eso no quiere decir que siempre va a ser así, tal vez por el número de mandatarios en este momento que tiene esa característica es un poco acentuado, y esto puede cambiar. Hay elecciones en México, por ejemplo, en junio, entonces podemos ver cambios, pero en este momento ocurre que hay una coincidencia de una serie de líderes que tiene esa característica, y realmente en un mal momento para la región.
Le voy a pedir un esfuerzo, Michael. ¿Cuál fue la última época de grandes líderes latinoamericanos? No sé si recuerda esa época y quiénes fueron.
Bueno, yo creo que en los años 90 había ¿no? un conjunto de líderes, Fernando Henrique Cardoso y otros que por lo menos tenía cierta, ¿no? Ricardo Lagos y otros. No es que siempre todos los líderes han sido a la altura con mucha madurez, pero había cierto liderazgo. Inclusive Lula, en los primeros dos gobiernos de Lula, también en los años 2000, también un liderazgo muy distinto a lo que él tiene ahora, me parece. Entonces, no es que había una época de oro de liderazgo político, por lo menos en la historia reciente de América Latina. Pero yo creo que por lo menos había momentos mejores de lo que estamos viendo ahora, me parece.
Claro. Profesor Shifter, hace pocos días la policía del Ecuador, bajo la orden de Daniel Noboa, el presidente, en Quito, se tomó a la fuerza la Embajada de México para sacar de ahí a Jorge Glass, un ex vicepresidente ecuatoriano acusado por corrupción. Muchos expertos dicen que esta es una violación a la legalidad internacional, a la Convención de Viena, porque las embajadas son inviolables, son como el territorio del país al que representan. ¿Usted qué opina?
Bueno, yo a mí me parece que fue inaceptable lo que hizo el presidente Noboa. Creo que lo hizo para aumentar su popularidad. Él va a reelección el año que viene. Creo que él tiene un poco la imagen en Ecuador de tener la mano dura contra el crimen, la violencia que ha llegado a niveles. Entonces, esto está para él, toda la corrupción de Glass, y es obviamente corrupto, es culpable, esto no hay duda, no es que es un tipo inocente. Y es cierto que López Obrador provocó al presidente Noboa diciendo algunas cosas sobre las elecciones recientes y el asesinato de Villavicencio, que esto fue todo armado para que pierda la candidata de Rafael Correa. Obviamente hay una alianza entre Correa, expresidente Correa, y López Obrador, todo eso está claro, pero aún así esto no justifica de ninguna manera lo que hizo Noboa, y es una violación de una norma muy importante de asilo y protección de diplomáticos, embajadas, que aún fue respetado por dictadores en América Latina, tanto de la izquierda como la derecha. Aún en el caso actual de Nicolás Maduro, donde hay venezolanos en la embajada de Argentina, no ha recurrido a una acción tan violatoria como hizo en el caso de Ecuador. Ahora, si esto quiere decir debería provocar retiro de, también está aprovechando lo que hizo Noboa, se puede condenarlo en los términos más firmes, más fuertes. Pero también hay que reconocer que Ecuador es un país con quien tiene que llevar, está enfrentando una situación muy, muy difícil, y sobre todo con México, sin la cooperación con México, donde los carteles de mexicanos están operando en Ecuador. Es muy difícil, digamos, bajar los niveles de violencia y criminalidad en Ecuador si no hay un mínimo de cooperación con México.
Pues si le parece, nos quedamos en México porque, como usted decía, en pocas semanas, el 2 de junio celebrará las elecciones más grandes de su historia. 98 millones de personas elegirán a 20.000 cargos públicos, y todo indica que la próxima presidenta, primera mujer en el cargo, será la oficialista Claudia Sheinbaum. ¿Cómo cree que sería o que va a ser un gobierno con ella?
Es muy difícil predecir cómo va a ser ella como presidenta de México. En ciertos aspectos habrá cierta continuidad con presidente López Obrador. Él creo que va a seguir con alguna influencia, sobre todo con algunos temas, pero al mismo tiempo no es López Obrador, no tiene el carisma para nada de López Obrador. Va a ser muy más difícil, a mi juicio, mantener el partido Morena unida. Va a ser, me parece, más pragmática que ha sido López Obrador. pero en política exterior no veo, de lo que, en base a lo que he leído de Claudia Sheinbaum, y también he escuchado debate también entre las dos candidatas, tres candidatos, no creo que va a ser un gran giro en la política exterior. Va a viajar más que López Obrador, que casi no viajó. Va a participar más en foros regionales y internacionales, pero ella también desde izquierda, no creo que en términos ideológicos yo no esperaría grandes cambios en ese sentido, pero al plano interno me parece que puede ser un poco más pragmático y menos conflictivo con algunos actores internos domésticos que han sido blancos de los ataques de López Obrador por estos años.
Profesor Shifter, usted conoce Washington muy bien, conoce la Casa Blanca y por supuesto toda América Latina. En el 5 de noviembre hay elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Cómo cree usted que sería la política del gobierno estadounidense frente a América Latina si es reelegido Joe Biden? ¿Y cómo cree usted que sería si gana las elecciones Donald Trump?
Bueno, estamos en una situación muy, muy particular, muy única, porque tenemos cómo evaluar cada uno de los candidatos principales, porque ambos han tenido administraciones. Entonces, en base de eso podemos proyectar, reconociendo que las circunstancias siempre cambian y hay eventos que uno tiene que reaccionar. Pero me parece que con Biden va a ser bastante continuidad, manejando los temas. Los crisis, Venezuela, Haití, los temas, digamos, de crimen organizado, de energía, comercio, yo no esperaría grandes cambios. No creo que va a haber una agenda de comercio con Biden, pero sí un equipo competente reaccionando y manejando situaciones particulares con cierta habilidad, sin grandes iniciativas, sin recursos y sin mucha influencia. Esa influencia creo que no va a aumentar de Estados Unidos. Con Trump, en cambio, que no tiene interés ni le importa mucho América Latina, como mostró en su primera administración, ni siquiera asistió a la Cumbre de las Américas en Lima, que fue el primer presidente que no ha asistido a esto. Ese evento me parece que va a concentrar en temas que son importantes para su base política en Estados Unidos, con temas de inmigración, con una posición bastante más dura, y aún en temas de comercio más dura todavía. Ha dicho que va a aumentar aranceles por lo menos 10%, y yo creo que con esos temas de comercio y migración va a tener una postura más restrictiva, y también retóricamente contra China yo esperaría digamos, una retórica más agresiva contra el papel, la influencia de China en América Latina.
Lo veremos en cualquier caso. Michael Shifter, profesor de la Universidad de Georgetown en Washington, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, Michael.
Muchas gracias a
Y por
ustedes,
el
muy amable.
análisis. Gracias y hasta otra. Y Juan Carlos Iragorri, a cuidarse mucho y nos encontramos de nuevo la semana que viene.
Muchas gracias, Carles, y
Un
muchos
abrazo.
saludos.
Adiós.